bienvenidas y bienvenidos al podcast de Happy Force, donde entrevistamos a las personas más vanguardistas e innovadoras en modelos de gestión y cultura corporativa.
Compartimos con ellas el objetivo de crear organizaciones más felices, sanas y productivas.
Somos Sergio Cancelo y Alex Ríos, del equipo de Happy Force,
la mejor plataforma de gestión de feedback y compromiso para tu organización. Cada miércoles, un nuevo webinar grabado en directo.
Si quieres participar e interactuar en nuestras entrevistas, entra en www.myhappyforce.com y apúntate antes de que se acaben las plazas.
¡Te esperamos!
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar, una nueva conversación. Bueno, pues hoy, 8 de marzo, pues tenemos que tener un tema de actualidad. Vamos a hablar de talento femenino, ¿no? De hábitos, retos y oportunidades para el talento femenino. Y la verdad es que muy, muy contento, muy feliz de tener aquí a nuestra ponente, que luego presentaré, a Maya Urrutia, que además de una gran profesional que tenga la suerte de trabajar con ella, pues es amiga. Así que hoy sí que vamos a estar en confianza y creo que os garantizo que os va a gustar mucho. Tres puntos que nos van a guiar en esta conversación. Un poco el punto de partida y el por qué está aquí Amaya. Etapas del desarrollo de este talento femenino y terminaremos con unas conclusiones. Y sin más, pues nada, os presento a Amaya. Amaya Urrutia es CEO y fundadora de Bizet. Ha trabajado antes en grandes compañías y la verdad, y con conciencia sé que podría decir que lo estás petando en grandes organizaciones hablando de talento femenino. Amaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Encantada de estar aquí, Sergio.
¿Qué tal? Oye, ¿por qué no antes de que nos empieces a hablar de lo que venimos hoy, de tu historia personal, cuéntanos en unos dos minutos qué es Bizet?
Pues mira, Bizet tiene como propósito impulsar a otras personas a volar más alto, ¿no? Esa es un poco la metáfora y de hecho Bizet está simbolizada con una rosa de los vientos y Bizet es un viento del nordeste de Europa que siempre aparece después de la tormenta y precede a la calma. Es una metáfora para decir que un poco acompañamos a las personas a encontrar su norte, a encontrar su para qué. Y con eso pues encontrar esa calma, ¿no? De estar alineado con tus objetivos, con tu propósito. Y esto lo hacemos tanto con equipos, desarrollando equipos de alto rendimiento, desarrollo de talento, y luego con todo este foco en impulsar el talento femenino en las organizaciones, que es donde ahora mismo tenemos más demanda por los objetivos que están en las organizaciones.
Qué bien. Me encanta cuando me explicaste el logo de Bizet, por eso también te preguntaba y me encanta que lo hayas explicado. Amaya, ¿por qué empezamos por historia personal? ¿Qué te ha traído aquí y qué te ha traído a este webinar?
¿Qué va a traer este webinar? A este webinar tú, claro, y además es que todo lo que tenga que ver con Happy Bienestar y Happy Force, sabes que siempre me apunto a la primera, así que por supuesto tenía que estar aquí.
Te he engañado, ¿no?
Nada, ya sé cómo va esto, ya sé lo que vengo. ¿Y qué me ha traído a Bizet? ¿Qué me ha traído aquí? Pues al final muchos de estos, creo que los proyectos que tienen un propósito, como es el mío, surgen de vivencias propias, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la semilla que planto todo esto tiene que ver con mi propia experiencia profesional. Que, como bien dices, yo empecé mi experiencia profesional en el entorno corporativo, primero en consultoría estratégica. Yo tengo una carrera internacional, empecé mi carrera en Londres, desde donde también hice un MBA, estuve en Francia haciendo un MBA y luego estuve 9 años en el sector de las telecomunicaciones. Entonces, un poco mi carrera fue progresando adecuadamente, no había retos profesionales, un montón, pero digamos que todo fluía hasta el momento en el que me quedo embarazada. Y entonces en ese momento empiezan a suceder cosas en el día a día del trabajo que me llevan como un jarro de agua fría, ¿no? Que me hacen sentirme estancada, que todo me costaba más, como mucho más. De repente las cosas eran más complicadas. Bueno, eso fueron 2, 3 años en el que esta vivencia, esta un poco sentir como que iba contracorriente, ¿no? Que algo no fluía. Ese fluir de antes ya no ocurría. Ocurrieron diferentes cosas que tuvieron un impacto bastante grande en mí, hasta llegar a sentirme que había llegado al tope, ¿no? Un poco la convención que tenía conmigo misma era de: Amaya, has creído que ibas a llegar más alto y esto es, ya está, aquí has llegado. Y en ese momento tuve la gran fortuna de entrar en contacto con el coaching a través de una amiga que se estaba certificando y me dijo: oye, ¿por qué no hacemos unas sesiones? Me estoy certificando, tal. Ah, bueno, pues voy a probar qué es esto del coaching. Y ese proceso cambió mi vida porque me hizo darme cuenta de que me estaba comportando como víctima de los acontecimientos y que lo que tenía que hacer era tomar yo las riendas, ¿no? Y tomar yo la decisión que creyera que era más importante en ese momento. Entonces, en ese momento, claro, todo esto de Vise no estaba en absoluto en el radar, pero sí que me ayudó a tomar la decisión de dejar de organizar en ese momento, que además justo pues, coincidió, había un ERE voluntario, pues se dieron las condiciones, y dije, esta es la mía para ir a hacer algo diferente, y sé que quiero trabajar con las personas. Cuando empecé a formarme como coach, me di cuenta de que en mis clientes mujeres, muchas, muchísimas, estaban atravesando momentos similares. Entonces, de ahí surge un poco toda la semilla de lo que hacemos ahora, ¿no? De la propia vivencia mía y luego darme cuenta que muchas otras mujeres también lo están viviendo o con la maternidad o con otros temas.
Amaya, esto me interesa porque conociéndote y que hemos compartido muchas conversaciones desde el inicio de Vise, claro, yo te iba a preguntar ¿por qué te centras en talento femenino? Ya sé que nos acabas de contar, oye, pues haciendo procesos de coaching a otras mujeres, pues vi que estaban viviendo lo mismo que yo viví, pero creo que para especializarte en esto te fuiste o encontraste algo fuera de España que te lo has traído aquí a España, que es donde, vamos a decir, no, y aquí lo pongo en duda porque no lo sé, es parte del éxito que estás teniendo, ¿no? En todo este trabajo que estás haciendo alrededor del talento femenino.
Pues sí, desde luego lo que hice fue en ese momento efectivamente me empecé a informar. Digo, esto que me empezó a ver en tantas mujeres, que hay patrones que se repiten, qué estudios se han hecho. Entonces estuve visitando a una persona que conozco en mi época de Londres en Irlanda, que hacía cosas similares, y luego estuve investigando en Estados Unidos un montón de investigaciones que se habían hecho al respecto. Y me di cuenta de que efectivamente hay una razón por la que esto ocurre. Hay una razón que va más allá quizá de las estructurales que ya conocemos. Entonces, lo que tendemos a hacer muchas veces tiene que ver con echar balones fuera. Bueno, pues el responsable tiene que cambiar, la organización, mi jefe, mi tal, que por supuesto es necesario y por supuesto tenemos que trabajar en temas como sesgos inconscientes, como una cultura inclusiva, como temas de conciliación. Y todo eso, yo le digo que es lo externo, ¿no? Lo que tiene que cambiar desde lo que está afuera. Pero lo que estos estudios, y un poco apalancado en mi propia experiencia de coaching, me complementaron es que hay una labor muy importante de la propia persona. ¿De qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder ante todo esto? ¿No? ¿Cómo me responsabilizo yo también de hacer cambios?
Disculpa, vaya, si te entiendo bien, o sea, tú nos dices, me pongo soy en el lugar ahora, soy una mujer, estoy en una organización, vamos a decir que hay agentes externos que impactan en, vamos a decir, en mi parada, en mi carrera profesional, ¿vale? Pero tú lo que nos estás diciendo es, oye, esos agentes externos existen y evidentemente hay que trabajarlo, pero hay algo dentro de tu persona como mujer que puedes hacer para que esa carrera tenga una continuidad, ¿es esto?
Efectivamente, es esto. Yo tengo un acontecimiento que me ocurre y cómo responda es elección mía. Es muy difícil esto, de hecho es algo que lo puedes llevar a cualquier espacio de tu vida, ¿no? Hay una frase de Viktor Frankl en busca del sentido, que habla precisamente de esto, ¿no? Que te pueden arrebatar cualquier tipo de libertad, pero lo que no te pueden arrebatar es la libertad para ver cómo respondes ante esa situación. Eso es lo que te queda. Entonces, ante la situación de fuera, están dando sesgos, están dando bloqueos, yo tengo un montón de cosas que puedo cambiar. De comportamientos incluso que pensaba que estaba teniendo un impacto positivo, que los hago con mi mejor intención, tengo una serie de hábitos que los tengo con mi mejor intención y sin embargo pueden estar impactando negativamente enfrente.
¿Tienes identificado esos hábitos? O sea, ¿tienes identificado esos? Antes lo decías, ¿no? Me di cuenta que había unos patrones que se cumplen. ¿Los tienes identificado?
Claro, efectivamente, esos hábitos es una parte troncal a todo lo que hacemos con nuestros programas, ¿no? Identificar esos hábitos que al final provienen de que lo que me sirvió en mis primeras etapas de la carrera ya no me sirven para seguir adelante. Y quizá merece la pena ilustrarlo con... Tengo una gráfica que quizá merece la pena ilustrarlo para explicarte cómo estos hábitos entran en juego y por qué se convierten de repente un hábito que me funcionaba, de repente ya no me funciona. Entonces...
O sea, entiendo que... entiendo, Maya, mientras compartes pantalla, que estos hábitos de los que nos hablas están relacionados con el punto 2, que eran las etapas.
Sí, efectivamente. Son los hábitos que necesitamos ir evolucionando a lo largo de las etapas de desarrollo. Quizá me he adelantado, Sergio, no sé si...
No, perfecto, sí, no, no. Por situarnos, ¿eh? Bueno, perfecto.
Cuando lo veamos aquí, creo que va a ser mucho más sencillo. ¿Es la pantalla?
Sí.
Sí. Cuando pensamos en las etapas de desarrollo profesional, en la carrera, como en tres grandes etapas, o sea, lo que sí que sabemos es que la mayoría de organizaciones se pueden ver reflejadas en estas tres etapas. Siendo la primera que llevamos en Tubing, donde mi trabajo es individual y lo que yo hago, a mí se me valora por mi trabajo y ya está. Cuanto mejor es mi trabajo, más reconocimiento tengo. El managing sería esa etapa en la que empiezo a tener colaboradores. Puede ser directo, o sea, puedo estar teniendo un equipo directo. También puede ser que estoy coordinando equipos, que yo soy coordinadora o tengo relación con más equipos que uno solo, pero no es jerárquica. Y luego está la etapa de leading, donde me convierto en manager de managers. Bien, pues si bien estas etapas son comunes a hombres y mujeres, cómo nos enfrentamos a ellas es diferente. Y esos hábitos se despliegan de manera diferente en hombres y mujeres. Aunque la literatura dice que aproximadamente el 75% de mujeres se van a ver reflejadas en estos hábitos y también un 25% de hombres. O sea, no es exhaustivo, no es el 100%. Eso es importante. Porque muchas veces me encuentro hombres que dicen, oye, yo también me identifico con esto. O alguna mujer que me dice, pues a mí esto no me... Entonces, bueno, me gusta hacer el disclaimer, ¿no?
Parece bien.
Entonces, ¿qué ocurre? Que en el doing, ¿qué se espera de mí? Pues en el doing, lo que se espera de nosotros tiene que ver con un aprendizaje acelerado, con una orientación al resultado y con hacer mi trabajo muy bien. Aquí lo que se prima es la calidad de mi trabajo. Cuanto mejor sea mi trabajo, más me van a reconocer y más voy a avanzar. Aquí, tanto la representación de hombres y mujeres como el desempeño es bastante equitativo, salvando algunos sectores donde ya de entrada tenemos diferencias. Pero cuando pasamos a la etapa del managing, es donde comienza a haber diferencias. Aquí en el managing, lo que se espera de nosotros tiene que ver con desarrollar colaboradores, por una parte, con delegar, con confiar, con esta parte, y luego también con gestionar a los de arriba, ¿no? Soy como una bisagra entre los de arriba, que me trasladan esos objetivos, y yo, que se los traslado al equipo. Claro, aquí lo que se espera de mí ya es elevarme de lo táctico a lo estratégico. Ya no puedo quedarme en el detalle que estaba en la primera etapa. También se espera de mí esa parte de elevar la marca personal, la autopromoción, crear redes. ¿Y qué tiende a pasar aquí? Y este es uno de los donde arrastramos un montón de hábitos, pues que traemos la inercia, esta parte de mujeres, traemos la inercia de la etapa anterior. Es decir, tenemos esta etapa que cumplir, pero no soltamos la etapa anterior. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos un choque cultural, una falta de foco y equilibrio, porque estoy haciendo dos etapas en una. Es decir, no he soltado nada de lo de antes por estos hábitos del perfeccionismo, la autoexigencia, el control del detalle, no saber decir que no. que son hábitos que están identificados. Luego te hablo de esto si te parece. Y al final lo que significa es que con este choque, y por si fuera poco, coincide en el tiempo el momento en el que las mujeres van a tener familia. Las que van a tener familia lo tienen en este momento, suele coincidir. ¿Cuál es el resultado? Que aquí se produce la primera gran pérdida de talento femenino en las organizaciones.
Aquí, Amaya, cuando hablas de pérdida del talento femenino, ¿te refieres a se van de nuestra compañía o cuando o es pérdida de siguen en nuestra organización, pero ya sabemos que no va a subir o no va a ir a más o el compromiso empieza a descender? O
son las dos cosas, y normalmente más de lo segundo. De hecho, he visto datos vuestros en el que habla de cómo el compromiso va bajando a través de vuestras encuestas que lo habéis publicado hoy. Me ha encantado el post porque es que es una correlación casi perfecta con lo que cuento yo aquí. Baja la motivación en cuanto siento que no puedo con todo. Tengo una sobrecarga, me empiezo a frustrar y ocurre un poco como el impacto que recibí yo en ese momento, ¿no? Que os contaba al inicio, que empiezo a sentir que yo no doy más. Aquí hay todo tipo de conversaciones interiores de el síndrome del impostor, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y ahí se produce una pérdida de talento que muchas veces simplemente doy un paso atrás. O me cojo una jornada reducida, no porque sienta que es lo que mejor me viene a mí en este momento, de una manera consciente, es lo que quiero, sino porque es mi única manera de sobrevivir.
Aquí, Amaya, para reconfirmar esto que dices, tuve ayer una conversación con un amigo, que está, mientras lo estabas contando estaba pensando con quién, y me decía que iba a empezar un proceso de coaching con una directiva, y me contaba lo mismo que has contado, que viene de no saber decir que no, entonces se carga, hasta que llega un día, peta, y entonces ya saben que cada cierto tiempo esta persona, pues es como empieza la batería a llenarse, y cuando ya no puede más, pues tiene un pico de estrés, de ansiedad, o sea, baja, vuelve, ha recargado, la batería se vuelve a descargar hasta que se descarga, o sea, exactamente lo que has contado.
Claro, y lo más curioso es que muchos de estos hábitos se siguen manteniendo a lo largo de las etapas. Es decir, no por estar en leading, abandono algunos hábitos que son de la primera etapa. Y fíjate que cuando pensamos en la siguiente etapa, entra el salto de lo que se espera de mí todavía mayor. Porque en este leading, las reglas del juego cambian radicalmente. Lo que se espera de mí tiene que ver con poder, con autoridad, con visión estratégica. Tiene que ver también con esa marca personal, la autoridad y también las relaciones. ¿Cómo aporto valor a la organización desde las relaciones que traigo de fuera, desde las redes profundas? Y aquí ocurre algo que es que esas reglas del juego, lo que se espera de mí en ese momento, tendemos a verlo, hablo de este porcentaje de mujeres, en un blanco y negro, en que los comportamientos que se esperan a mí, mi percepción, es que están muy alejados de quien yo soy, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo concreto. Un comportamiento tiene que ver con reclamar los logros y contarle a la gente pues mis logros. Claro, cuanto más arriba voy, menos hará mi trabajo por mí, más tengo que hacer yo para ponerlo en valor. Sin embargo, tiendo a comportarme como en la etapa primera, donde espero que otros den a reconocerme porque he hecho muy bien mi trabajo. Y además, cuando veo a otros reclamar sus logros, tiendo a pensar que, fíjate, es que lo cuentan a un platillo, es que es muy prepotente o esa persona es arrogante y yo, para hacer eso, prefiero no seguir avanzando. Todo esto lo digo así en una voz un poco diferente porque son las conversaciones que hacen que este comportamiento se mantenga. Pero claro, ¿cuál es el impacto? Pues que si yo no doy a conocer el valor que aporto, lo que traigo, esto es como un producto que se vende, tú lo vendes en el escaparate o en el trastero. Lo vendes en el escaparate para que se conozca. Y si no se conoce, si no lo vas a conocer, enfrente van a pensar que no hay nada que valorar. Y aquí se produce la siguiente gran pérdida de talento femenino. ¿Qué es lo que, cuando tú me hablas de no saben decir no, proviene de una buena intención, proviene de la intención de querer agradar, de crear un buen clima, que son valores muy femeninos, ¿no? Esta parte de, no, yo no quiero entrar en conflicto. Claro, pero si el impacto que tengo enfrente es que me van a dar todas las tareas que no aportan valor añadido, que me voy a sobrecargar, que no me va a permitir hacer algunas de estas cosas que sí que se esperan de mí en esta etapa, el resultado es que no, me estoy superada.
Súper interesante lo de las tres fases y los hábitos. Vaya, me gustaría, o sea, ¿cuál es el reto? Porque claro, yo te estaba escuchando, al final la percepción que tenemos y lo hemos hablado hoy es, vale, en esas fases entiendo que las mujeres se están quedando atrás y no están progresando en su carrera profesional, ¿no? O sea, al final, que es lo que decíamos, tú miras alrededor y solo tienes personas iguales que tú. Pero no hay ninguna mujer, ¿no? O sea, yo lo que te pediría es, ¿qué podemos hacer como mujer para poder romper esto que nos está pasando?
Claro, y yo siempre digo que esta parte es más fácil, porque decimos, no, pues lo que tiene que arreglar, que sí, que lo que se tiene que arreglar son los de arriba, y son los hombres los que tienen que hacer algo, y es el gobierno, por supuesto, todos tienen que apoyar esto, yo estoy 100% a favor, y mientras todo eso ocurre, ¿qué hago? Estoy aquí esperando a que sucedan las cosas, no, puedo mirar y decir, vale, viendo que estas etapas requieren algo diferente de mí según voy avanzando, ¿cuánto puedo estar contribuyendo yo misma a mi propio estancamiento? ¿Cuáles pueden ser esos hábitos que me servían al inicio de mi carrera y que, sin embargo, me están impidiendo avanzar? Entonces, pongamos, por ejemplo, este de no saber decir que no, que justo hoy en la charla de la que vengo también ha salido mucho la dificultad para decir no. Claro, me decían, es que decir que no luego tiene un impacto negativo, la gente pues se puede enfadar contigo. Decir que no, no tiene por qué ser decir que no y punto. Puede ser no ahora, pero te lo puedo entregar mañana o para cuando lo necesitas. O también, ojo, cuestionar para qué estoy diciendo sí. Esta persona que viene, además, normalmente, a mí me encanta hablar de la idea de las tareas que no promocionan, ¿no? Que son las que normalmente las mujeres solemos asumir. Esa tarea de, bueno, ¿quién toma notas en la reunión? Y inevitablemente es una mujer. ¿Quién va a organizar la cena de Navidad? Inevitablemente una mujer. Oye, tengo un trabajo aquí voluntario de irse a no sé qué evento, a tal. Todas esas cosas, y muchísimas más que puedes pensar, son tareas que en el fondo no te ayudan, no son las que te dan para ayudarte a visibilizar, a avanzar, a apoyarte en tu carrera. Entonces, ¿para qué puedo llegar a decir no? Pues mira, es que en esta ocasión, ¿qué os parece si lo organice esta otra persona? ¿Para qué lo hago? Para darme espacio, para hacer esas otras cosas que sí que corresponden a mi etapa, como el famoso networking, que me encanta cuando me dicen no tengo tiempo. No, no tengo tiempo, no, claro, porque estoy muy ocupada. O vienen en doing, que es decir, la trampa de la perfección, que es otro de los grandes éxitos, ¿no? Estoy muy ocupada revisando los detalles, revisando el email 20 veces, o no diciendo que no, eso, reclamándome con cosas que no son de esta etapa.
Ya tengo una duda o una pregunta. ¿Crees que, como decías, por ser mujer, ¿no? Por estos momentos vitales que bueno, que hay, que un hombre vive de manera diferente, pero te quedas embarazada, vas a tener un niño. O sea, ¿crees que en ese momento se produce como un clic en la cabeza de mi carrera ya va a estar, ya se va a estancar, o cuando vuelva voy a tener una sensación, como tú decías antes, ¿no? Diferente, están ocurriendo cosas diferentes y nadie nos ha preparado como persona a decir, yo tengo que hacer algo para que esto no sea diferente, ¿no? ¿Y qué puedo hacer?
Totalmente, totalmente. Quizá es algo que es difícil anticipar, porque hasta que no lo tienes encima, no sabes cómo lo vas a vivir tú. Y luego también estás tú y tu contexto, con lo cual es difícil anticipar, y tampoco deberíamos anticipar hasta que no estamos dentro, en el sentido de no evitar tomar ciertas decisiones de aceptar oportunidades o adelantar acontecimientos que igual no van a ocurrirme a mí. Por ejemplo, el decir, mi carrera se va a estancar o voy a perder oportunidades, si entro ya con eso en mente, pues yo tengo una frase que es, creamos lo que creemos. Si yo voy creyendo eso, lo voy a tener, ¿no? O incluso si me lo devuelven, si efectivamente hay un paro, como me ocurrió a mí, un poco dan por hecho cosas que yo no he dicho, ahora con esta perspectiva yo creo que en ese momento habría tenido conversaciones del tipo, bueno, quiero expresar que mi objetivo ahora es este y quiero continuar avanzando y quiero continuar creciendo para mitigar cualquier percepción. Obviamente un acompañamiento para lidiar con la nueva situación, que siempre es muy nueva y muy exigente y que te trastoca un poco los pilares, también viene muy bien.
Vale, entonces lo voy a decir ahora de otra forma. Yo vivo esta situación que tú has vivido, pero quizás no estamos preparados para o preparadas para ser conscientes que igual tengo que pedir ayuda para yo poder actuar y cambiar esta situación, ¿no? Porque al final nos dejamos, o sea, tú porque, bueno, oye, pues voy a hacer un proceso me voy a formar en coach y voy a explorar y voy a ver otros caminos y te das cuenta de lo que estás viviendo, pero no creo que sea la norma habitual. No creo que sea, o sea, de hecho a mí lo que me gustaría, porque nos queda poco tiempo, Maya, son dos preguntas. Una es, como persona humana, ¿qué le dirías, vale, de qué hacer si estás siendo capaz de percibir que algo ha cambiado, vale? Que no sé si tienes algún consejo, ¿eh? Oye, yo lo primero, mi consejo sería este. Segunda pregunta que tengo es, cuando una organización te llama a ti, ¿vives lo mismo que vives cuando te sientas con, no sé si te sientas con recursos humanos, con un área específica, con dirección? ¿Sientes que realmente desde la otra parte, desde la organización, quieren cambiar y cuando tú actúas, ellos siguen ese proceso de cambio o ahí se queda?
Vale, pues voy a empezar por la segunda porque luego me va a contestar mejor a la primera. Las organizaciones, cuando ven esto, lo primero, además tengo muchas interlocutoras mujeres, porque normalmente los programas se acaban aterrizando en los departamentos de recursos humanos que hay más proporción de mujeres. Y lo primero es, me siento identificada, esto o me ha pasado a mí o conozco a alguien que le ha pasado. De repente es como que esto que me has puesto por escrito, yo no sabía cómo verbalizarlo, pero me ha pasado y lo reconozco en mucha gente. Entonces, hay una voluntad enorme de complementar las iniciativas que tienen externas con un trabajo que también acompaña a la mujer. Yo siempre pongo una metáfora que es, tú imagínate todas las iniciativas que hacen las organizaciones en diversidad e inclusión, equidad e inclusión, como si fuese poner una gran alfombra roja a la entrada de la organización, donde antes había una gincana, era casi una carrera de obstáculos. Ahora poco a poco esos obstáculos, no digo yo que han desaparecido del todo, pero bueno, hay menos, pero todavía lo que queda es que yo como mujer me pongo delante de esa alfombra y tengo que querer andar y sentir que puedo andar. Por eso muchas veces las organizaciones se frustran, no, es que hemos ofrecido esta oportunidad y la han rechazado. Bien, porque esta persona está con unas creencias, con unos bloqueos que provienen de una falta de acompañamiento para entender que en la nueva etapa se requieren cosas diferentes y eso significa soltar las antiguas. Porque muchas veces uno de los grandes obstáculos es el tema de la conciliación. Claro, ¿cómo voy a conciliar si hago dos etapas en la misma? Si entro a controlarlo todo, a revisarlo todo, si hago lo mismo que cuando estaba, este era mi único trabajo, ¿no? Entonces hay una voluntad increíble de acompañamiento y lo que yo creo que tiene que ser el siguiente paso es que, o sea, estos grupos, yo tengo una organización con la que ya hemos pasado por muchos grupos, vayan creando una especie de punto de inflexión donde ya pidan más cosas y pidan lo que necesiten y sirva también de soporte para las que vienen detrás. Porque hay mucho desconocimiento. También creo que hay otro paso que es educar a la parte de arriba en que esto existe, que están muchas en ello. Y para la primera pregunta, ¿qué consejo daría? Pues el más importante, que es lo primero que sale en cualquier charla en la que voy, en cualquier taller que hago, es no me puedo creer que esto le ocurra a más gente, no soy la única. Porque es una cosa de la que no se habla, porque al final yo me siento, yo no hablé de esto con nadie en el momento en que me pasó a mí, porque te sientes que van a pensar que eres débil, van a aprovechar para... no quieres mostrarte débil, ¿no? O sea, te sientes... Entonces, cuando de repente ves que lo que te pasa a ti, hay más mujeres, todas tienen retos parecidos y encima, conectando con ese reto en común, te puedes apoyar unas en otras, ya solo con eso ya tienes un camino muy distinto, ¿no? Por delante.
La verdad es que me ha encantado. Ya te dije que los 30 minutos que iban a pasar volando. pero antes de esto, voy a terminar con dos datos. Bueno, lo que has contado antes de Happy Force, que hemos puesto un post y les he dejado el post ahí en LinkedIn. lo que vemos cómo desciende el compromiso conforme van pasando los años, mucho más rápido en mujeres que en hombres, ¿vale? De hecho, las mujeres entran en las organizaciones con un compromiso mayor que los hombres, ¿vale? Y mientras, pues, en los hombres bajan como 12 puntos, más allá de los 10 años ya de antigüedad en la compañía, en las mujeres bajan 22 puntos. Bajan muy, muy, muy rápido, ¿no? Y quizá un poco, Amaya, por hecho de... veo mi carrera truncada, o no tengo ninguna posibilidad de crecer, ¿no? Y esto hace que pueda bajar con el tiempo el compromiso en las organizaciones mucho más rápido. Pero te escuché el otro día en un vídeo, ¿vale? Que decías, el 60% de las personas universitarias son mujeres y su representación en niveles iniciales de carrera son equitativos, pero luego no son nada equitativos, que es lo que has contado, que es sorprendente. Y luego he encontrado un dato antes de entrar aquí al webinar. Según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, es de solo el 3% de las mujeres son CEOs. Solo el 3%. Entonces, esto explica un poco esa también, ¿no?, bajada de compromiso, esa pérdida de talento que nos hablaban en cada una de las fases, grandes pérdidas de talento, que yo creo que es algo, bueno, pues que tenemos que seguir trabajando.
Sergio, que cuando tienes una experiencia en esa etapa que contábamos del doing and managing, donde es difícil para ti, hay mucha gente que ya no lo vuelve a intentar. O sea, se pierden. No es que le den una... Muchas ya no le dan una segunda oportunidad. Yo estoy harta de escuchar, no, pues ha retirado, ha dado por hecho que esto ya no sigue adelante. No siempre la mujer luego dice, venga, ahora voy a volver a invertir en mi carrera, con lo cual ya has perdido en la primera, has perdido talento para siempre.
Yo por eso te preguntaba antes, que yo creo que cuando estás en esa fase, no sé si eres consciente o inconsciente, ¿no?, en ese paso del doing al managing, o sea, nadie nos ha enseñado a decir, oye, que tienes que aprender a ser consciente de qué estás viviendo y qué tienes que hacer. Entonces, quizás por eso dices, abandono o doy por normalizado esta situación que me está ocurriendo. Porque a otras mujeres les está pasando, entonces es que esto es normal.
Pero ni en esto ni en muchas cosas. Otro de los grandes beneficios de estas charlas, de estos talleres, es parar. ¿Cuántas veces al día paramos y vamos a una rueda de hacer cosas? Entonces, si yo me paro y miro, de repente yo misma puedo tener algunas ideas o de repente algunas alarmas, ¿no? Entonces tiene que ver también mucho con ese ritmo, con esa velocidad.
Parece súper interesante. Amaya, para terminar, antes de terminar, siempre hacemos estas dos típicas preguntas, que es, ¿qué libro nos recomendarías y por qué? ¿Y a quién te gustaría o podríamos llamar para ser ponente aquí en Happy Force?
Vale, pues mira, el libro, yo creo que el libro más interesante, sobre todo para lo que hemos hablado hoy, es el libro que habla de estos hábitos, que explica un poco de dónde surgen, cómo la diferencia de éxito de hombres y mujeres es un poco diferente, y eso también explica cómo a veces nos podemos encontrar estancadas en nuestro reconocimiento. Y luego habla, explica muy bien todos estos hábitos con ejemplos reales de mujeres que han pasado por las sesiones de los dos autores, ¿no?, que son dos coaches, y se llaman How Women Rise, de Sally Helgesen, y los 12 hábitos, que te impiden avanzar en tu carrera.
Genial. ¿Y a quién te gustaría que invitásemos en Happy Force?
Pues mira, tengo un gran amigo que un poco pensando en vuestra filosofía y lo que él ha conseguido, sería bárbaro que pudierais invitarlo, que es Juan Pablo Nebrera, CEO de los gimnasios Brooklyn Fitboxing, y que ha sido capaz, a mí me parece, de estas personas que han conseguido un equilibrio fantástico en cuanto a generar un éxito de negocio brutal y mantener un clima, un cuidado del empleado, unos equipos unidos, un alineamiento de visión, o sea, todo lo que yo consideraría equipos de alto rendimiento desde el cuidado. Y no solamente el cuidado de los empleados, el cuidado de los clientes, incluso en la época de pandemia, bueno, tiene una historia enorme que contar y un propósito brutal de cuidado de otros, ¿no? Así que creo que encajaría muy bien con vuestras charlas. Otra cosa, encaje su agenda. Ahí ya no me meto.
Dale, contactaremos y le diremos que a Maya nos ha pedido que nos haga un hueco en su agenda.
Dice no.
Oye, Maya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por cómo creo que lo has planteado, que desde el punto de vista de la persona, como decías al inicio, ¿no? O sea, es verdad que ahí fuera hay unos sesgos que tenemos que romper y que tenemos que seguir trabajando para romper, pero que creo que es importante que hagamos una autorreflexión de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué podemos nosotros hacer, ¿no? Espero que nada, que te haya sentido cómoda y que para más información, si queréis conocer a Maya, os voy a dejar aquí el link de su LinkedIn, por si queréis contactarla, porque sé que no nos has contado todo lo que tendrías que contarnos, pero 30 minutos dan para esto.
Bueno, efectivamente es una primera entrada, os agradezco muchísimo la invitación. Y sí, tenemos un equipo fabuloso de coaches, tenemos un equipo en el que, como estamos muy aliados en el propósito, pues es una gozada trabajar. Así que gracias por la oportunidad de contároslo, que sea un ratito, y nada, cuando quieras.
Happy Force, creemos en la cultura de feedback.